Está en línea el ministro Gustavo Leite.
Quique, buen día, saludo a tu audiencia.
Bueno, contame, ministro, la firma KF.
Sí.
Inaugura instalaciones.
Ya se inauguró, venimos ahí ahora.
Sí.
Creo que hay que mirar los ejemplos. Estábamos el sábado pasado en Belén, Concepción, y nos mostraban la historia de un señor que hace 57 años inició con una carnicería en el interior de Brasil y hoy tiene 191.000 empleados, que se llama JBS, que tiene su frigorífico más moderno en Paraguay. Y hoy inauguramos la fábrica de un señor que hace 20 años nos costaba la historia, inauguró un tallercito con 7 funcionarios y hoy tiene 150 obreros en IPS. Y la lección es, se puede, en Paraguay se puede, el que quiere trabajar puede salir adelante. Y nosotros como gobierno estamos muy orgullosos de fomentar la cultura del trabajo. Vos sos un gran trabajador, te conocemos hace mucho tiempo, Quique, y creemos que en Paraguay tiene que salir adelante el que trabaja.
Bueno, me falta tener un hermano ya sin estar por ahí. Ahí mi KF va a tener muchos clientes. Pero
me parece un comentario un poco, a lo mejor hasta si se quiere, pintoresco, porque hace 20 años su hermano no trabajaba en Yacyretá y él trabajó desde joven en estos temas. Entonces, todos tenemos ayudas en la vida. Hay gente a la que se le ayuda y come todo su plata, y hay otra gente a la que se le ayuda y progresa. Y entonces tenemos que celebrar el progreso de paraguayos. Nosotros tenemos que felicitar a los paraguayos guapos que salen adelante. Cuando vos le pasas la mano a los obreros y ves que esa gente está limpio, está afeitado, vino a su trabajo esa mañana, quiere decir que hay dignidad.
Ministro, estaba viendo el otro día una publicación de Reuters Brasil que hablaba de una reorientación de la inversión del Banades, de su banca de desarrollo, buscando, es decir, decía el Banades, vamos a sacarle calce crediticio a la cuestión hidroeléctrica y vamos a ponerla en las energías alternativas. Más allá de ese tema puntual, ¿qué nos falta para que tengamos una banca de segundo piso más vigorosa, más creativa, que salga justamente a buscar estos clusters de gente interesante que tiene ganas, medios y experiencia para crecer y que necesita el apoyo de una banca que pueda poner a su disposición capitales no tan salados como los que el puro y duro circuito comercial les puede dar?
La banca del segundo piso paraguaya funciona bien, coloca todo lo que tiene. El problema que tenemos es en los operadores de primer piso, que todavía tienen márgenes altos, y está bien que tengan márgenes altos porque ese es su negocio, ellos tienen que repartir luego dividendos a sus accionistas. Nosotros apostamos por la reforma de la banca pública, no es ningún secreto que queremos un nuevo Banco Nacional de Fomento, que se aboque a fomento y no a fomentar actividades comerciales, que se aboque a créditos blandos de largo plazo, de 10 años, 12 años, 15 años, a tasas blandas, que les pueda pasar ya sea la AFD o ellos mismos con sus recursos propios. Pero hoy, la ley del Banco Nacional de Fomento, una ley de los años 60, no le permite prestar más de 2 millones de dólares a ninguna empresa. Entonces tenemos un consejo politizado dentro del Banco Nacional de Fomento. El Banco Nacional de Fomento necesita un consejo de administración profesional que se dedique a la banca. Y son reformas que están en estudio por parte del Parlamento Nacional. Nosotros somos optimistas que en el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener un nuevo Banco Nacional de Fomento que va a poder aportarle a estos emprendedores recursos de largo plazo.
Ajá. Hablando de la agenda Banco Nacional de Fomento, la vigencia de esta normativa de depósito 100% de los dineros que se mueven en el ámbito público, así, digamos, hagamos un ejercicio de abstracción, supongamos que no sos un funcionario del gobierno y que sí sos este interesante economista y un hombre de mirada económica muy aguda. ¿Vos apostarías a una idea de decir, pongamos el 100% del dinero público en un solo banco?
Tenemos que debatir, porque en el fondo, cuando el dinero se fundió en el Paraguay, vamos a las crisis del 98 y demás, el que salió a poner la plata dentro de todo el Estado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que debatir. Yo creo que lo que primero tenemos que tener ahora es un Banco Nacional de Fomento que actúe como banco de fomento. Hoy, de a poquito, en algunos proyectos podemos involucrar al Banco de Fomento, pero no tiene la herramienta legal, te vuelvo a decir. si mañana quisiéramos hacer una fábrica importante de pollos en el Paraguay, o si los polleros de Paraguay quisieran expandirse, el Banco de Fomento no les va a poder dar más de 2 millones de dólares por una rigidez legal. Entonces, lo que nosotros propusimos como gobierno es una enmienda a la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, dar una administración más profesional, que pueda colocar los recursos a largo plazo en línea con lo que son las rigideces para los otros bancos, que tienen unos ratios patrimoniales. Así que yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo sí creo que no tiene ningún sentido que el Estado coloque plata en un banco y el banco va y compra letras y gana plata con eso, cuando que lo que nosotros necesitamos es que esa plata circule en la economía. Hay diferentes estudios, versiones, escuelas de pensamiento. Nosotros necesitamos seguir pensando cómo hacer que la plata circule en la economía.
Ministro Leite, nuestro delicado balance en la correlación que tenemos con vecinos económicamente poderosos, Argentina y Brasil, cuyos momentos políticos y económicos complicados en el presente a veces nos complican un poco también. En este momento, por ejemplo, la zafra azucarera de Brasil recuperó su mejor vigor, es decir, alcanzaron altas cotas de producción, significa que abastece mercado interno, incluso tienen expectativas de colocación externa importante. Tomando eso como un dato básico, ¿qué significa eso para nuestra cuenca alcoholera? ¿Significa que no habrá excedentes que van a pasar por debajo de la alambrada de la frontera, que nos van a golpear con excedentes de contrabando, que no se va a caer el precio de nuestro alcohol carburante? Ese dato básico, ¿cómo lo valoraría usted, ministro?
El dato que nosotros tenemos es que hoy, felizmente, la industria alcoholera nacional está pudiendo abastecer a la demanda para las naftas, el alcohol de caña para las naftas. De hecho, las informaciones que tenemos es que casi toda la zafra ha sido levantada de aquella caña que ya no se fundió porque en el tiempo nunca se trabajó. Estamos reactivando fábricas. Hace poco estuvimos 25 de diciembre reactivando una fábrica de miel que terminó vendiéndole a una alcoholera que a su vez le vende alcohol a los emblemas. O sea que en Paraguay hoy estamos trabajando casi a capacidad plena. No es buena noticia que Brasil tenga muy buenos rendimientos, porque ellos tienen escalas gigantes que seguramente van a hacer que su producto sea barato, y la tentación del contrabando siempre existe, Quique. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro. La aduana tiene que atajar el contrabando y nosotros como ministerio tenemos que seguir fomentando de que haya cada vez más alcohol en las naftas. Medidas que hoy te digo que funcionan. La nafta común creció en 52% su consumo, de si miras el primer semestre del 2016 versus el 2015. Quiere decir que la baja de precio, por increíble que parezca, aunque todos decían que no era elástico, es súper elástico, la gente responde a la baja de precio. El combustible diésel tipo 3, que es el común, es el premium de antes en calidad, porque a través de regulaciones le subimos la calidad al común, creció 62% su consumo versus el año anterior, que es que la gente dejó de comprar premium y compró común porque la calidad mejoró y porque 3.000 guaraníes más barato. Entonces, hay ciertas medidas que ayudan a que el bolsillo de la gente pueda llegar un poquito menos estirado hacia fin de mes, y vamos a seguir trabajando en esas cosas, que ahora se viene la recarga de garrafas a un precio menor de lo que está en el mercado. Eso es bueno para el consumidor, y nosotros del gobierno, cuando se puede, tratamos de que la vida se le aliviane a la gente.
Ministro, Pedro Balota, que tiene el gran defecto de ser olimpista, es un buen tipo, paciente, asertivo, tiene buena capacidad de aguante, difícilmente se enoja. La semana pasada hablé con él y estaba enojado, che. Y básicamente su enojo era: me compite Petropar, me compite usando mis garrafas, y encima se supone que Petropar es la instancia de regulación. ¿A quién yo me voy a plaguearle si mi regulador es mi competidor? ¿No hay que reconfigurar Petropar, o qué hay que entender de esta tensión que hay entre Petropar y los fraccionadores de gas licuado de petróleo?
No, el regulador, yo te pregunto, si mañana vos, ¿qué es lo que más te gusta tomar a vos? ¿Cerveza, vino? ¿Qué es que te gusta tomar a vos?
Inglés.
Uno toma alcohol,
té inglés. Té inglés.
El regulador del precio del té inglés, ¿té Ornimans o cuál es el té? ¿O té Cachamay? ¿O cuál es el té que vos crees que es el regulador del precio?
El mercado regula el precio.
Ah, bueno, y entonces el mercado regula el precio. El señor Balota se está quejando porque entra Petropar a tener menores márgenes. Y entonces, como consecuencia de eso, el gas va a bajar para las amas de casa y nuestras mamás y nuestras tías y nuestras abuelas en el Paraguay. No, es falso lo que él dice. El Petropar, ¿qué ocurrió en el combustible? Petropar bajó los precios y todos tuvieron que bajar porque hay competencia. Lo que van a encontrar ahora, acá hay una realidad. Cuatro empresas manejan el 88% del mercado de gas en Paraguay. Eso por definición es un mercado oligopólico, un mercado en manos de unos pocos oferentes. Y entra Petropar y dice, bueno, nosotros queremos ganar menos y nosotros vamos a bajar el precio. Y eso se llama competencia.
Pero Petropar es una empresa del Estado, tiene ciertas licencias contables. Y tiene que ver, ministro, si Petropar vive perdiendo plata. Yo no sé si Pedro Balota puede vivir perdiendo plata.
Por primera vez Petropar este año va a ganar mucha plata. Después de que hayamos dado vuelta, nos quedamos con el mono de los amigos bolivarianos del gobierno de Lugo, que nos dejaban 269 millones de deudas.
Empezó con el gobierno de Nicanor, gobierno colorado, ministro.
Yo lo que digo es, ¿por qué lo que la gente no se preocupó como se preocupa ahora de Petropar, cuando a Petropar se le obligó a perder 159 millones de dólares en el 2008 para que los emblemas privados ganen 116 millones de dólares y terminen vendiéndolo otra vez al Estado? ¿Por qué lo que tanto problema hay ahora que Petropar va a ganar plata y encima la gente tiene combustible de mejor calidad? Encima la gente tiene combustible más barato y ahora va a tener gas más barato. Me parece fantástico que haya alguien que finalmente transparente los costos, porque la única empresa que pone sus costos en la página web es Petropar. Desde ese punto de vista es un regulador de precios, pero no es el regulador del mercado. El regulador del mercado es el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros somos los que tenemos la potestad de dictar las resoluciones, porque acá todo el mundo hace aleluya y grita loas al libre mercado, pero el libre mercado sin control en manos de unos pocos no es libre mercado. Acá se liberalizó el mercado de combustible en el año 2000, pero se olvidó cómo se le protege al bolsillo de la gente. Y por primera vez un gobierno que está protegiendo el bolsillo de la gente. Y entonces no gusta a algunos, pero a la gente común le sirve.
A ver, entonces tenemos una redefinición acá del diseño de lo que estábamos acostumbrados. Petropar no es una instancia de regulación. Ahora es un proveedor más de derivados energéticos para el mercado. Combustibles y gas licuado de petróleo, y la regulación está en el Ministerio de Industria y Comercio.
Siempre estuvo en el Ministerio de Industria y Comercio. Lo que pasa es que el Ministerio de Industria y Comercio en gobiernos anteriores era muy afín a no mirar al bolsillo de la gente y mirar nada más que condiciones que le favorezcan a unos pocos que controlaban el mercado. Y este Ministerio de Industria y Comercio, por instrucción del presidente Carter, es un ministerio que regula para que todos puedan participar y que si hay forma de bajar los precios, se le pueda bajar a la gente. ¿Y quién es el que puede bajar los precios? Y es Petropar. Y la pauta te la da hoy. Los precios de los combustibles están todos bajos a partir de que Petropar forzó a la baja.
Bueno, nuevas reglas.
No son nuevas reglas, son reglas del 2013. Lo que pasa es que antes no había reglas, ahora hay reglas. Y la regla es cuando a la gente se le puede proteger, hay que protegerle. Y no podemos más llamar un mercado de libre mercado cuando está dominado por unos pocos. Eso en definición se llama oligopolio. Y vos, que sos uno de los periodistas más estudiados del Paraguay, sabes eso mejor que yo.
Ahora, ¿y a dónde tiene que ir don Balota a protestar? A decir, miren, yo tengo un negocio de fraccionamiento de garrafa y apareció un competidor que me usa mi garrafa.
Escuchadme, ellos usan las garrafas de ellos. Ellos llegaron a cometer el sacrilegio de cargar gas en garrafas que venían de Argentina de contrabando. Se les cae la careta por el lado que se los mire. No tienen autoridad moral. Ellos se cargan entre sus propias garrafas. Ellos lloran cuando se les controla. Entonces el gobierno, cuando controla, es mal gobierno. Y cuando no controla, también es mal gobierno. Nosotros hacemos nuestro trabajo. A donde tienen que llorar es, ya que son tan eficientes, y que vayan bajando también sus costos y que puedan tener márgenes similares a lo de Petropar. Es cierto lo que él dice en el sentido que Petropar no reparte dividendos. Eso sí es cierto. Pero ¿por qué la empresa pública, que tiene que abastecer a una parte del mercado, no puede jugar esa parte del mercado? ¿O acaso no hay amas de casa que van a celebrar poder comprar la recarga a 50.000 en vez de 70.000? Claro que va a haber. el mercado sale para todo, y a lo mejor se pueden concentrar en otros segmentos, pero lo que sí está claro, Quique, no es lógico que haya más de 100% de margen entre el precio del gas puesto en Asunción y lo que se le vende a la gente. Y entonces Petropar encontró un nicho y dice, bueno, vamos a trabajar en ese sector, me parece legal, me parece lógico, me parece justo y me parece patriótico.
Ministro, la semana pasada, o quizás la semana antepasada, hubo una foto emblemática. Lo que pasa es que nuestros ojos nomás no están muy acostumbrados a esto, y era moda paraguaya en la tapa de la edición italiana de Vogue. El diseño de moda paraguayo encontró su camino, desestructuró su cabeza de la idea de la producción industrial a alta escala y encontró en el costado inverso, en lo singular, en la producción exquisita, en las colecciones de prendas únicas, un camino que los llevó a las grandes pasarelas internacionales. ¿Qué se puede trabajar para darle soporte en un área que necesita de mucha especialización técnica, más allá del talento y de la locura del creador que alza a la pasarela cosas que finalmente llaman la atención de la vieja Europa con toda su exquisitez en materia de alta moda?
Mira, si vos tenés que hoy Folha de San Pablo, The Economist, o Globo, periódicos que hace 4 años hablaban de un Paraguay de la falsificación, de la piratería, un Paraguay, hasta te diría un escenario lúgubre, hoy hablan del Paraguay que es el nuevo lugar para mirar, el lugar para investigar por qué está funcionando dentro de un vecindario complicado, no me extraña que talentosos paraguayos puedan ganarse su mercado en este tipo de cosas. ¿Qué tenemos que fomentar? Fomentar la cultura del emprendedurismo, fomentar la cultura de la innovación. Nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio el año pasado hemos otorgado a 20 empresas, microempresas paraguayas que tenían un componente de innovación, un capital semilla que lo puso Itaipú. De 151 empresas se eligieron 20, y tengo la alegría de decirte que las 20 están trabajando, les va bien, están vendiendo en supermercados, de ahí sale Pandioca, de ahí salen un montón de marcas que hoy son cosas que uno hubiera pensado hace 1 o 2 años. El mensaje es Paraguay puede. Empezamos con el tema de KF y te vuelvo a decir, Paraguay puede. Y eso es lo más lindo que podemos ver hoy. Es una de mis felicitaciones a esos jóvenes empresarios, porque eso es espectacular.
Bueno, ministro, pero convengamos sanamente también que parte de la mirada de lo conveniente de Paraguay como escenario es su zona gris, su informalidad. El jueves pasado conversaba con un empresario que tiene emprendimientos en Paraguay y en Estados Unidos, y él me decía, yo en gastronomía quiero invertir en Paraguay, porque si tengo que reponer un restaurante en alguna ciudad de Florida, que es el estado en el que yo vivo, la puerta que separa la cocina del área de atención al cliente, solo esa puerta cuesta $50,000 y es obligatoria allá. Acá no. Entonces da gusto invertir acá.
Son procesos de institucionalización que me da la impresión que amaneciste medio cruzado y muy muy negativo.
No, quiero ver todo nomás.
Paraguay va a salir adelante a pesar de hoy. Hay gente muy guapa en el Paraguay que va a seguir adelante y va a seguir. Y los gobiernos tenemos que apuntar a las institucionalizaciones. Claro, mira, te voy a contar un problema que tuvimos una vez al comienzo de este gobierno. El Instituto Nacional de Alimentación decía que el queso paraguay, como vos y yo estábamos acostumbrados a comer en nuestra abuela, no se podía más hacer como se hacía en la época de nuestra abuela por una cuestión sanitaria. Y tuvimos un gran debate de cómo se puede hacer para, y algunas empresas que están haciendo hoy un queso paraguay diferente con, qué sé yo, aparatos de acero inoxidable y demás, y algunas otras abuelas siguen haciendo el queso, y estamos en un proceso de institucionalización del queso paraguay. Entonces, así nomás es el proceso de construcción de los países, Quique. Tenemos que celebrar que somos el único país que ha crecido económicamente en la región, ha aumentado sus programas sociales. Casi se ha duplicado la cantidad de familias anticoponadas, a pesar de que hemos apostado por una agenda libre de mercado. Hemos quintuplicado la cantidad de vivienda entregada a la gente de menores recursos, a pesar de que nosotros apostamos por una agenda libre de mercado para el desarrollo económico y social. Quiere decir que se puede. Paraguay es hoy un ejemplo en la región, y nosotros, ¿qué es lo que nos queda ahora? Trabajar más duro. Más duro, proteger el modelo, hacer que más emprendedores puedan llegar al crédito, hacer que más paraguayos se entusiasmen con la idea de trabajar dentro de nuestro país, seguir trayendo a la gente que antes estaba trabajando en España y ahora viene a trabajar a Paraguay. Vamos a seguir trabajando nosotros en los núcleos que no eran tan virtuosos. ¿Por qué hay una inversión de 80 millones de dólares en Belén, Concepción? Nos vamos a mover ahora a fomentar Villarrica, nos vamos a mover a fomentar Paraguarí. Vamos a hacer que todo Paraguay trabaje aquí, que para dejar de lado esa vieja mala onda de que acá no se puede. Bola, en el Paraguay se puede, Paraguay tiene destino de grandeza y depende de nosotros.
Se puede, pero desde el análisis de la realidad. Curiosamente, yo generé un fusible el 21 de septiembre y publiqué esto en mi cuenta de Twitter. Y dice así, señor ministro: me toca despertar conciencias, por eso soy crítico. Algunos confunden ser crítico con ser pesimista, pero prefiero eso antes que ser cobarde o genuflexo. ¿Por qué? Porque le debo a la gente, a mis 55 años de edad, la verdad, mi verdad, por muy equivocado que esté. Si tengo 55 años de edad y no puedo decir lo que yo creo que es cierto, me tengo que ir a la esquina a vender panchos.
Vos podés decir lo que vos quieras y yo debería defender con mi vida que vos tengas el derecho de decirle. Algo así decía Voltaire. Pero te voy a decir una cosa aquí. Está circulando un video en redes sobre la realidad de Santa Lucía. ¿Vos sabés dónde queda Santa Lucía?
¿La isla de Santa Lucía?
Es un distrito en Itaquirí, a donde se le llevó a los carteros que los amigos de Lugo y Lugo llevaron a invadir Ñacundal. Te voy a mandar el video para que veas la realidad. Vamos a hablar desde la realidad. La realidad dice que hoy hay una comunidad de gente que fue llevada, engañada y a invadir tierra, está hoy viviendo dignamente, viviendo de su trabajo. Paraguay necesita tu conciencia crítica, pero también tu positivismo. Un tipo tan importante como vos no se puede quedar aquí en la conciencia crítica solamente. Tiene que aportar más soluciones, tiene que ser compañero de todos los que queremos trabajar. Yo sé que vos valés mucho.
Gracias, ministro.
Un fuerte abrazo, Quique.